Un estudio ha encontrado la fuerza de los vínculos en el combate a la adicción. Cuando se sufre esta devastadora condición, tenemos que conocer todas las herramientas que existen para recuperar el camino. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos, padres,
divorcio,
separación, infidelidad, suegros,
amor,
vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los vínculos. Y vean lo importante que son los vínculos, ¿no? Porque este programa está hecho de que ustedes y yo estemos en contacto, de que sientan este lazo conmigo, que yo lo sienta con ustedes cuando por Facebook, por Twitter, por Instagram le ponen me gusta, me ponen un comentario, se aumentan seguidores. Todo esto, por ejemplo, revalida mi trabajo, ¿no? El que ustedes reciban una respuesta de mi parte a sus consultas hace sentir a ustedes que tienen a alguien que los apoya, como de hecho lo es, etcétera. Y esto es una relación pues distante, no nos conocemos y demás. Imagínense la importancia de los vínculos para alguien que está sufriendo una adicción. Obviamente, y siempre lo recalco en mi programa, ¿no? Cuando hay un adicto que verdaderamente está haciendo daño a la familia, que puede influenciar muy negativamente a los hijos, que pone en peligro la integridad física de los hijos, de la esposa, de los padres, de los hermanos, en donde se le mete dinero a tratar de recuperar al adicto y no se logra, etcétera, hay veces que es recomendable cierta distancia física. Es decir, pedirle a la esposa, al esposo, ¿sabes qué? No vamos a vivir contigo porque es peligroso. Alguna vez en estos 9 años que tengo de programa, por ejemplo, recuerdo de esta esposa que decidió separarse de su marido, que se drogaba con cocaína. Decidió separarse el día que su bebé gateando encontró una bolsita con cocaína adentro. Entonces, imagínense que el bebé se meta esto a la boca, pues obviamente se muere de una sobredosis, ¿no? Entonces, ahí dijo, no se puede más, yo ya me voy. Y no tiene por qué, y fíjense lo que voy a decir, terminar el matrimonio. Esta es una separación, porque es necesario que sepas las consecuencias, lo que estás perdiendo por todo esto. Y es, yo tengo mi deber como esposa, estoy hablando de este caso en particular, es protegerme y proteger a nuestro hijo. Aquí están los datos sobre terapeutas, centros de rehabilitación, etcétera, para que tú te trates tu adicción. Salgamos a tomar café, a caminar y conversar y todo esto para vernos diariamente. Llevo al bebé y todo para que convivas también con él, pero existe esta distancia. Yo estoy a salvo, pero no te dejo. Papás, mamás tienen manera de decir, aquí estoy, hijo, pero tienes que hacerte cargo tú de tu adicción. Pero eres querido incondicionalmente, eres aceptado en el sentido de que vente a la casa a platicar, pero lo mejor tengas que estar en el centro de rehabilitación y demás. Sé que has pasado momentos difíciles, bla, 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 te acepto, te quiero, pero atiéndete. Es una condición que verdaderamente se puede manejar muy adecuadamente, que te va, el ser adicto, ustedes saben, es algo que no se cura. Es una tendencia clara que nos sigue toda la vida, pero es algo que se controla maravillosamente bien. Voy a hacer una analogía un poco extraña. Es como tener diabetes. No se cura, pero con el tratamiento adecuado puedes llevar una vida perfectamente normal y no sufrir las consecuencias mortales, que pueden llegar a ser mortales, de la diabetes. Bueno, lo mismo pasa con la adicción. No se cura, pero con las medidas adecuadas, ahí vas. Y una de las principales medidas es saberte rodeado de un sistema de apoyo. Por lo tanto, asesórense. Esposas, esposos, parientes, ¿no? Familiares, padres, hermanos, primos. Asesórense con un especialista en adicción, que pueden ser, por ejemplo, los grupos que hay de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon, que son especialistas en quienes rodean al adicto, de tal manera que entiendan la dinámica de lo que sucede con alguien en la familia que tiene una adicción. Porque el adicto hace que la familia tenga una dinámica particular. nos podemos convertir en codependientes y sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, sigamos promoviendo que existe esta adicción. Entonces, infórmense, aprendan y manténganse con el vínculo adecuado, cercano, amoroso y demás, pero no que promueva la adicción para ayudarle al familiar que lo está sufriendo. Así que espero que estos comentarios e ideas les ayuden. Y para cualquier consulta específica, ustedes saben que me pueden contactar a través de la página en www.preguntaleamónica, por Facebook, por Twitter, por Instagram y ya. Ah, bueno, creo que hasta por YouTube me pueden contactar dejándome un comentario en algún video. O sea, hay miles de maneras. Recuerden también que están mis dos libros, el que habla de la infancia, el que habla de la adolescencia, con temas específicos como abuso sexual, bullying, en caso de está incluido en el libro de No Más Víctimas de los Hijos Pequeños, y finalmente de redes sociales, computadoras, celulares, todo esto adolescencia, en el segundo que se llama Generación App. Y bueno, directamente me voy a sus consultas. Saben también que les cambio a todos el nombre, o ustedes me dan otro nombre o me dan un seudónimo. Las personas que me escriben me pasan sus casos, aquí están, quito lugar de origen, etcétera, etcétera, pero los nombres sí no son los reales para conservar el anonimato de las personas. Así que con quien empezamos el día de hoy es Joaquín, que me dice: auxilio, por favor, ya no sé qué hacer. Las cosas en casa cada vez están peor. Ya perdí el control y la autoridad con mis hijos. Descubrí que mi hija de 12 años se hace cortaditas en el antebrazo. Por favor, ayúdeme. Mira, Joaquín, por difícil que parezca creerlo, cortarse se ha puesto de moda. Hazme el bendito favor. Hay mucho dolor en la juventud. No, obviamente no lo hacen todos los niños, por supuesto, hay unos que no lo hacen, pero ahora está mucho más, la gran mayoría no lo hacen, si es para tranquilidad de los padres, ¿no? Pero está mucho más propagada esta actividad porque unos jovencitos van corriendo la voz, le van sugiriendo a sus amigos que lo hagan también, ¿no? Entonces, nuestros adolescentes están más expuestos a recibir la influencia de alguien que les sugiere cortarse cuando están pasando por malos ratos. Lo que sí es un común denominador entre los jovencitos, niños y niñas que se cortan, es más frecuente las mujeres que los hombres, es que tienen un dolor emocional muy fuerte, y que prefieren, distraen este dolor emocional con el dolor físico. Te voy a ilustrar el punto, Joaquín. Cuando algo le duele, te duele mucho, ¿no? Por ejemplo, te van a inyectar, vamos a hablar de un dolor un poco, muy leve, no un poco, muy leve. O te van a sacar una astilla, o sabes que te van a acomodar un hueso, esto ya es más doloroso, que se te dislocó. Le pides a alguien que te dé la mano y la aprietas fuertísimo, ¿verdad? Tanto que puede dolerte a ti y a la otra pobre persona a la que le diste la mano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque este apriete doloroso de mano distrae del otro dolor. Hace que el cerebro, tu atención y demás se vaya hacia otro lado y por lo tanto parezca más manejable el dolor que estás sintiendo. Esto pasa con las cortadas en el antebrazo, en los muslos, en las piernas. Todo esto lo hacen las pequeñas, donde generalmente tratan de que no se noten las marcas, ¿no? Es por este dolor emocional. Entonces necesitan, y en plural, Joaquín, una terapia, una ayuda, una asesoría. De esto se trata, ¿no? Y quítenle la connotación de es que no estoy loca porque voy a ir al psicólogo. No, porque tú lo hagas, Joaquín, ¿no? Pero es verdaderamente ir con un especialista en el tema que me diga el tratamiento, ¿no? Siempre hago mis mismos ejemplos. Ustedes perdonarán lo aburrida que llego a ser. Pero es como cuando te duele el estómago por varios días. Al principio tratas tú de arreglarlo en casa y cuando nada más los tecitos y el consomé de pollo no te ayuda, vas con el médico, el gastroenterólogo, a que te diga: ah, mire, lo que pasa es que usted tiene amibas, bichos en la panza. Entonces tómese esto por dos días, y venga a verme. Y entonces de esto se trata. Alguien especialista, el psicólogo, pero que no ayude solo a tu hija, sino a ti también, Joaquín. Tú me has escrito antes, sé que estás separado y por lo tanto te sientes solo, como lo estás, es decir, tú estás criando a estos hijos y se pierde un poco de cómo hacerle. Es bien importante que tú des esta sensación de seguridad, Joaquín, que parezca que no estás fuera de control. Nadie, ningún papá en el universo tenemos la certeza absoluta, la seguridad completa de que lo que hacemos, el castigo que dimos, la orden que pedimos, el darles permiso o no a algo, es lo que asegurará el mejor resultado. Nadie lo sabe, ¿eh? Ninguno de nosotros. Lo hacemos pidiendo que por favor sea, no tenga el efecto que estamos buscando, ¿no? Rogando porque, pero muchas veces tenemos esta inseguridad de decir, hijo, fui muy severa o me vi muy light, debí de ser más dura, debí de ser más comprensiva. Siempre está este cuestionamiento, pero no lo podemos reflejar con los hijos. Con los hijos hay que parecer que sabemos lo que hacemos. En la intimidad de la soledad de nuestra habitación, ya en pareja, ustedes dos papás, no en tu caso Joaquín, pero en otro, ya confiesas estos temores de, oye, ¿me habré equivocado terriblemente o no? ¿Por qué? Porque el ver a los papás seguro les hace a estos hijos sentirse ellos mismos seguros. El poder hablar de unos temas sin que haya el, pero ¿cómo te sientes así? Pero qué barbaridad, estos juicios y demás. Entonces, Joaquín, por favor, ve con tu hija para que no siente ella de que tú estás mal, tú ve con, ¿no? El psicólogo es, hija, yo necesito ayuda para hacerlo mejor. Quiero aprender. No sé qué, porque no sé lo que hago, porque no, creo que nuestra situación es muy particular, ¿no? Yo estamos separados, tu papá, y quiero hacerlo bien para ti, para tu hermano. Y necesito que me acompañes, sobre todo para que le digas a este psicólogo cómo soy como papá, qué es lo que tú preferirías que pasara en casa. Y obviamente tú ya vas a haber hablado con el psicólogo, Joaquín, para que también tenga antecedentes de tus hijos. Y si los tres, tu hijo, tu hija y tú, van a esta asesoría y diles, va a ser por un tiempo nada más, hijos. Es como un proyecto. Fíjate que por 3 meses vamos a ir una vez por semana. A ver cómo nos está funcionando para que todos nos sintamos mejor, más felices. En tu casa es necesario que se sienta un grado de alegría permanente. Es una casa feliz, aunque haya de repente discusiones, caras de hartanzas, malos comportamientos, que es lo normal en una casa, pero que el ambiente general que se respire, la actitud que se maneja, sea positiva, sea alegre, me explico, Joaquín. Así que, por favor, ve a buscar ayuda y no te alejes. Mantente en contacto para que me cuenten cómo van, ¿ok? Mucha, mucha suerte, ánimo y fuerza. Después está Rosaura que me dice, estimada Mónica, tengo un novio a quien amo y una de sus hijas no le habla desde hace 2 años. Él sufre porque extraña mucho a su hija. Quisiera me sugirieras qué hacer, pues sus 2 hermanas han intentado que su hermana se reconcilie con su padre. Yo he pensado en invitar a la hermana más chica y que ella invite a Claudia. También le cambié el nombre a la hija, por cierto. Claro que también estará aquí mi novio. Hasta pronto. Mira, Rosaura, me faltan antecedentes, mi querida Rosaura. Porque no me dices, a lo mejor intencionalmente, ¿por qué es que no le habla a su hija desde hace 2 años? Porque los hijos no le dejan hablar a los papás por tanto tiempo. Es muy normal que, no sé, no le das permiso a tu hija adolescente de no ir a una fiesta. ¡Ah! Te odie, te diga qué horror, le estás arruinando la vida, te haga malas caras por varios días y luego vuelva al camino del bien, ¿no? Vuelva a resignarse de que, bueno, este es el papá, esta es la mamá que me tocó y, ¿no? Y se le quita la mala cara. Esto es lo normal. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan de sus papás quererlos y ser queridos por sus papás y por lo tanto suelen regresar. 2 años de no hablarle habla de que aquí hubo algo más gordo, algo más serio, que a lo mejor ya pasó, pero que si la niña persiste en no hablarse con su papá es que algo tiene que manejarse, tiene que trabajarse, algo pasó muy fuerte y que todavía sigue vigente. Y tú, la novia del papá, pues no necesariamente eres quien esté a cargo de la situación. Tú puedes decirle a tu novio, pues algunas ideas como mujer, a lo mejor esta percepción intuitiva que tenemos nosotros, de decirle, mira, yo creo que podrías llegarle por acá. Muy linda tu intención de decir, a ver, voy a invitar a una de las hermanas para que inviten a la otra y vengan. Y aquí está el papá, como provocar este encuentro. Pero si hay antecedentes explosivos, pudiera ser que la reunión se convierta en algo tenso o francamente malo y que empeore toda esta situación. No sé, estoy hablando sin mucho conocimiento de causa, Rosaura. Si me quiere escribir tu novio contándome la verdad de lo que pasó para que yo le pueda sugerir caminos de acercamiento, porque puedo entender que él extraña a su hija y quiere esta reconciliación, encantada. Creo que pudiera yo ser de ayuda. Entonces, lo que me dices tú, a ver, por favor, opíneme, sugiérame qué hacer. Bueno, te sugiero que le digas a tu novio que me escriba. pero que como no los conozco, como me puede dar un nombre que no es el suyo, etcétera, que verdaderamente me cuente la verdad para que yo verdaderamente le pueda dar consejos que le sirvan. Porque cuando me ocultan pedazos, me quedo sin poder completar la ayuda. Me explico, Rosaura. Gracias por escribirme y espero que sigamos en contacto. Pame me dice, hola, estoy separada hace 4 meses y tengo 2 hijas pequeñas. Yo vivo con ellas, lo que hace que tenga que mantener las reglas y ser casi el ogro. Con el papá se ven el fin de semana, un fin de semana por medio, o sea, uno sí y uno no, y algunos días de la semana. Pero él no pone muchas reglas, por lo que me preocupa que ellas quieran pasar más tiempo con él. ¿Estaré en lo correcto manteniendo yo las normas y obligaciones y no importándome cuando me dicen en la casa de mi papá hago o como esto y acá no? Mira, mi querida Pame, la verdad es que la vida es muy injusta, porque lo adecuado, lo ideal, voy a decirlo, lo ideal sería que ambos papás, aunque estuvieran separados, tuvieran reglas, lineamientos, alegrías, permisos, concesiones, ¿no? Pero todo el cuadro completo de lo que es la crianza, la educación de los hijos. Pero la verdad es que la vida muchas veces no funciona así, muchas veces sí funciona así, pero en este caso, como me has contado, no. En donde el papá se vuelve el papá Disneylandia, ¿por qué? Pues porque como no vivo con ustedes, niñas, y las veo tan poco, y quiero que me quieran, y quiero que les guste venir a la casa, entonces no hay reglas. Hagan lo que quieran, coman lo que quieran, si no hacen tarea no es mi asunto, ¿no? Lo cual le hace un daño tremendo a sus hijas, es un amor malentendido. Y además hace resaltar, como dices tú, ¿no? Esto de que seas el ogro. De que qué horror, en casa de mi mamá todo es reglas, todo es no, y en casa de mi papá, Disneylandia. No, estás en lo correcto, déjame decirte, Pame, tú estás haciendo bien. Tú estás demostrando un verdadero amor a las hijas. Ahora, no te conviertas en una absoluta productora de reglas, lineamientos, no. Date espacios donde puedan romper reglas. Mira, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, hace años luz, muchas décadas, pues a mí me cansaba cocinar todos los días. La verdad es que no me divertía. Y por lo tanto instituí los viernes de pizza, pizza night, ¿no? Y entonces los viernes de pizza consistía en que pedíamos una pizza, obviamente, y yo ponía un mantelito en el suelo, movía donde estaba la tele, ¿no? De manera que pareciera como día de campo, pero no, porque era en la noche que cenábamos la pizza. Y poníamos una película infantil en la tele y todos en el suelo con platos de cartón, porque yo no quería lavar platos. Y como los viernes después seguía el sábado, daba permiso de el que no se quisiera bañar en la noche, no se bañaba. Podían hacerlo hasta el sábado en la mañana, que era opcional. Ellos creían que era toda una diversión para ellos, ¿no? Porque pedir pizza, estar en el suelo, en platos de cartón, comiéndola, viendo la tele, todo, nada hacíamos eso en la semana. Comíamos sano, porque pues yo cocinaba. No había nunca habido en las comidas tele, o sea, en la mesa de la cocina, no hay tele. Y podían no bañarse. Todo parecía que era para ellos, pero la verdad es que era para mí, Pame, ¿no? El premio era mío. Yo no tenía que perseguir o bañar niños. Yo no tenía que lavar platos porque eran platos de cartón y no tenía que cocinar. Y verdaderamente gozaba esos momentos. Y ellos sentían que todas las reglas que había en la semana, se liberaban ahí. Tenemos que encontrar espacio en donde ser flexibles, en donde darles chance, oportunidad a los niños de, ¿sabes qué? No hay porta, enlódate hoy. No hay problema, ve y brinque en el charco hasta que quedes negro de lodo, no me importa. Y días en que no te ensucies, no haz la tarea, no, me explico, de tal forma que tú no seas el ogro completo. Pero está muy bien que su papá se dice, háblate con él. Lo más seguro es que no te haga caso, pero háblate con él para decirles, oye, no les hace tanto bien. Ojalá sí les pusiera ciertas reglas, tarea y listo. Pero si lo que me estás escribiendo es para que yo te conteste, ¿estoy haciendo lo correcto? Sí. Demuestra mucho amor. Vas a recibir los premios mucho más adelante, así que ánimo. O sea, no te lo van a agradecer por muchos años. Esto de que tú les exijas. Los hijos no les gustan las exigencias. Bueno, ¿a quién nos gusta, no? Pero es verdaderamente los resultados, créeme, van a ser positivos. Los hijos lo van a valorar. Tarde o temprano se van a dar cuenta de que estabas haciendo tú lo correcto y lo de su papá no era tan adecuado. ¿Ok? Así que ánimo y cualquier cosa seguimos en contacto, Pame. Luego está Lilita y me dice, hola Mónica, hace 2 años que estudié una carrera y de 400, fui una de dos premiadas por las notas excelentes y honores. Pero este premio no lo pude ir a recibir porque el día antes me dio un ataque de pánico. Ahí empezó todo. He tenido dos veces medicación para la ansiedad, pero no me ha funcionado. He hecho de todo, yoga, meditación, reiki y nada. Me alejé de mi carrera porque pensé que eso era lo que causaba mi ansiedad y puse un spa haciendo tratamientos de belleza, pero igual estaba nerviosa siempre. Una amiga me consiguió trabajo en mi área, iba a ejercer por primera vez y tuve que mentir sobre la experiencia, solo necesitaba un poco de práctica. Al principio pensé que eso era lo que generaba mi ansiedad, pero meses después hacía mi trabajo y seguía peor. Estaba con taquicardias por horas enteras. Entrené a otra chica y le di la mitad de mi horario. A los 3 meses le dejé el trabajo por completo porque llegaba cada día a casa con la presión arterial alta y tuve que empezar a tomar medicamentos para hipertensión. Empecé un nuevo trabajo y estuve igual. Hasta el fin de semana con ansiedad horrible, pensando en el lunes. Durante 4 semanas no podía más. Cuando salí de ahí, no podía conducir a casa de lo agotada que estaba y temblorosa, mintiéndole a todo el mundo que si el lugar era malo, que no cumplieron el acuerdo laboral que habíamos hecho para justificar el poder dejarlo. Ya han pasado 3 meses y no he vuelto a trabajar. En días tranquilos me lleno de valor y aplico a posiciones disponibles, pero aterrada cada vez que suena el teléfono. Mi esposo ha tenido mucha paciencia, pero él gana poco y necesita de mi ayuda económica. Tenemos 2 hijos que sacar adelante. Y hoy descubro por un audio tuyo en iVoox que existe el miedo a trabajar, la ergofobia. No lo sabía. Un poco me alivia poder ponerle un nombre a esto que siento y no que toda mi familia piense que soy una vaga y después de tanto estudiar he sacado muchas de las acreditaciones, lo hago fácil y en realidad me gusta esa profesión. Me gusta sentir que te tratan con respeto. Siempre quise ser una profesional. ¿Cómo se cura esto? Donde vivo, los psicólogos son carísimos, un lujo y en la situación económica que estamos es difícil. Fui a una chica a terapia cognitiva conductual y me ayudó. Mi esposo le hizo unos trabajos y lo canjeamos por algunas sesiones. Gracias. Efectivamente, mi querida Lilita, eso se llama ergofobia y las fobias se curan con esta terapia cognitiva. Esta precisamente especialidad es la que te necesita porque fíjate que hasta ahorita tú me has dicho todo lo que te has hecho para curar los síntomas. La ansiedad tremenda que sientes todo el tiempo, que provoca ataques de pánico, son síntomas. Es tu organismo diciéndote algo no está bien, Lilita, contigo, y por lo tanto te voy a estar dando señales que te hagan poner atención. Tu cuerpo te está avisando, Lilita. Es algo relacionado, no sé, con las responsabilidades, con alejarte de tu casa y de las niñas, de estar a cargo de algo. No lo sé, Lilita, y es algo que tienes que explorar. Entiendo lo de tu economía. ¿Por qué? Porque, créeme, curiosamente, las fobias no son difíciles de quitar. En muy pocas sesiones podrías estar enormemente avanzada. Yo seguiría recomendando una terapia porque esto tiene una raíz mucho más profunda, mucho más atrás en tu vida y la terapia te va a ayudar a escarbarla. Pero la fobia en sí, lo concreto, con pocas sesiones de terapia conductual podías avanzar, como me dices tú, ¿no? Fuiste algunas con esta chica y te ayudó bastante. Bueno, es seguirlas. Mi recomendación, ya que vives en un país donde los psicólogos son carísimos, es que busques fundaciones. Hay muchas fundaciones, por ejemplo, yo trabajo mucho, Chile Unido, una fundación acá en Chile donde estoy viviendo por el momento, me contrata mucho para dar conferencias y demás. Pero y sé que dentro de sus áreas de especialidad es que tienen psicólogos que ofrecen terapia, que tienen este acuerdo con Chile Unido que si vas a través de ellos, la tarifa es mucho menor. Entonces, búscate una fundación que ayude a las personas o búscate la manera de que no sea tu esposo, sino que tú canjees con a lo mejor con esta misma terapeuta cognitiva conductual, ¿qué puedes hacer? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo dinero para pagarte. Precisamente necesito arreglar esto para poder tener trabajo, para poder ayudar a mi casa porque necesitamos mucho apoyo económico. Pero puedo hacer algún tipo de trabajo, de ayuda. Puedo engraparte documentos, ¿no? Puedo ayudarte en el archivo. Puedo recibir telefonazos en tu nombre para manejar tu agenda. Canjea tu trabajo por la terapia, querida Lilita. Yo hoy, precisamente en Facebook, puse la frase, siempre hay posibilidad de mejorar la vida. Todo está en cómo definimos mejorar y lo que estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Y a lo que, dentro de lo que me puedo referir de acuerdo a tu caso, Lilita, con respecto a esto, es que no te detengas. No porque, hijo, tengo esta condición, entonces qué horror, pero no me alcanza el dinero. Te atores eternamente en este nivel que tú has dicho. Tienes unas capacidades impresionantes de 402 premiadas. Tú fuiste una de las premiadas y, por lo tanto, tienes mucho que entregarle al planeta. Así que ve la manera de obtener esta terapia, porque todo lo que me dices, la hipertensión, la medicación por ansiedad, incluso la yoga y todo eso, atiende a los síntomas. Pero hay que explorar la raíz del problema y, por favor, Lilita, sigamos en contacto para que me digas, me cuentes cómo lograste, si canjeaste o no y demás. Porque con fobias hay que usar una terapia de acercamiento que verdaderamente puedas muy pronto encontrar trabajo. No sé si será en tu área, no sé si será en otra área, pero espero que muy pronto hayas superado este momento en la vida y te encuentres mucho mejor, ¿ok? Sigamos en contacto. Luego está Julieta, que me dice, hola, ¿cómo le hago para sobrevivir y rebasar 2 semanas en el cambio de hábitos y actitudes sin que me deje vencer por los comentarios de mi pareja? Mi objetivo es generar el cambio en el matrimonio, como tú lo sugieres, y de esta manera recobrar un poco del respeto mutuo en vez de continuar con total indiferencia física y emocional. Este es mi tercer intento, muy pocos para los que llevamos de casados, 9 años. Los otros fueron de acercamiento físico y no funcionó. Mi esposo se queja de todo en mi persona, pero para él es impensable el divorcio. A principios de año me propuse un proyecto para hacerme notar y atender a una de sus solicitudes recurrentes. Si te lo propusieras, ya me hubieras ganado. A mí me pareció medio humillante su comentario porque considero que el trabajo es de dos, pero en fin. Hay que saber qué guerras se quieren ganar y al exigirme mejores metas puedo crecer como persona. El proyecto consiste en invitarlo y asistir a varios espectáculos culturales y recreativos durante todo el año. Eso nos gusta y dejamos de hacer hace tiempo. Ya fuimos a uno y para este 14 de febrero contraté el vuelo del globo. Pero me siento perdida. Anoche discutimos porque le pedí dejara de sabotear las buenas situaciones que se estaban generando y me comentó que lo que pasa es que yo le hago sacar lo peor de él y que se daba cuenta, pero que era porque yo lo había originado desde siempre. Me dijo que en realidad tanto enojo de su parte es porque ha sentido la desigualdad de sus aportaciones económicas a la familia, que él compró el terreno y construyó la casa donde vivimos y que desde novio se compró su carro nuevo. Yo soy profesionista y hace 2 años me compré mi camioneta. Siempre ejercí, incluso cuando nació nuestra hija. Yo pagué el parto porque él no tenía dinero. En ese entonces acordamos que él pagaba la casa mientras que yo pagaba la guardería y escuela de nuestra hija. Yo pago mis cosas y le recordé que aunque son cosas pequeñas, yo había comprado el refri, la estufa, el micro, la impresora, etc. También le recordé que en varias ocasiones me ofrecí ayudar más económicamente y que él se había negado porque alegaba que eran sus proyectos, que me encargue de generar los míos, que en una conferencia escuchó que en vez de hacer cosas pequeñas, se tenga el valor de hacer un gran proyecto, que deje de hacerme la víctima. Como te imaginarás, no dormí en la recámara y sigo muy molesta. Tanto que te escribo para no aventar la toalla. No sé por dónde seguir. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Necesito hacerme de una casa para ganar su respeto? Al final me dijo que si juntáramos lo que ganamos, lograríamos proyectos impresionantes. Hoy me llamó para preguntarme si necesitaba algo del súper. Eso no es algo habitual. Después de escribirte, se me quitó el enojo. Ayúdame a descifrar qué quiere este hombre. ¿Me confunde? ¿Cambio la estrategia? Tengo que confesar que siempre me faltó el valor para dejarle. Por no tener dónde vivir, rentar es muy caro, decidí quedarme. A ver, mi querida Julieta, se ve que no estás casada con un hombre fácil. También tengo mi episodio, ¿no? Me casé con un cocodrilo. Donde el cocodrilo puede ser la esposa o el esposo, según sea el caso. Y de hecho, todos tenemos un pedazo de cocodrilo en nuestra personalidad, nuestro lado oscuro, el lado negativo. Pero hay personas que son más dificilones que otras. Y además se acomodan perfecto en echarle la culpa al otro. Yo me tengo que esforzar poco, ¿verdad? Y digo, qué mal haces tú todo, gáname, porque mira nada más este premio que soy, ¿no? Y es tu problema. Lo cual es una posición muy cómoda de su parte. Si tú eres la víctima a ojos de él es el cómodo. porque verdaderamente no está queriendo, como dices tú, poner su parte en el trabajo de dos del que hablas, ¿no? Pero el que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Mónica dice que eres un cómodo, no va a ayudar a la situación. Nuevamente, pensemos en el objetivo, pero en donde no te sientas como la de, yo tengo que ganarlo a él porque él es el premio mayor, ¿no? Verdaderamente, como bien dices, es humillante, es injusto y está bastante incorrecta la posición. La cosa es que él sí trae un tema personal. No sé si es histórico, por su familia, por cómo lo criaron, por el matrimonio de sus propios papás. Ve tú a saber cuál sea su rollo. Pero lo que sí creo es que tú enganchas en cada una de las trampas que él te pone. Hay personas en que verdaderamente les cuesta trabajo ser feliz. No le enseñaron a disfrutar, no le enseñaron a apreciar las cosas y por lo tanto se le atrofia la capacidad de ser feliz. Y por lo tanto, cuando parece que vamos a ser felices, pongo obstáculos para confirmar una vez más que la vida es infeliz. Y otra vez confirme yo que tengo derecho a ser infeliz, por absurdo que parezca. Entonces, cuando tú le dices, oye, es que estás boicoteando todos mis intentos, saboteas mis buenas intenciones, estás cayendo en su trampa. Ignóralo. Me parece un buen plan. Cuéntame, ya pasó el 14 de febrero en el momento en que estoy grabando este episodio. Cuéntame cómo te fue en esa aventura. Pero no le expliques. No le pases la, a ver, mira, aquí está todo lo que he ganado, que he comprado yo para la casa, que suma un total de tanto, mientras que tú sumas tanto y por lo tanto me llevas una ventaja de 5,000 pesos. No estaremos felices hasta que yo complete 5,000 pesos. Todas las parejas hay una desigualdad económica, alguien pone más que otro en el dinero, como otro pone más en el, a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, ¿no? En empeño de salvar la relación, tú vas de gane, ¿no? Mucho más, aunque él sienta que no, que él pone lo suyo y que pobre de ti, pero bueno. Mientras que en la parte económica, él va de gane. A lo mejor con la hija tú eres la más paciente y tú vas de gane, pero ¿sabes qué? En el quehacer de la casa o en la administración económica o en el acordarse de convivir con amigos, él va de gane. Esto es el matrimonio. Cada uno pone sus habilidades que el otro no tiene para que en equipo sumemos más que si estuviéramos separados. Yo sola tengo mucho menos capacidades y habilidades y demás que yo con mi marido, mi querida Julieta, porque él tiene muchas cosas que yo nada más no tengo y yo tengo muchas cosas que él nada más no. Entonces, eso nos hace un buen equipo, de eso se trata, no el ver de que quién puso más, quién pone menos, tú que te gastaste, yo que me... No, se ve que quiere sentirse más relajado, es una gran responsabilidad ser el proveedor económico, es un gran peso y quiere sentirse un poco más relajado al respecto y se ve que eres una mujer movida y demás. Entonces tú busca tu proyecto en el cual tú estés contenta y satisfecha y administra los dineros de tal forma que ayude en la organización familiar. No enganches en sus buscapleitos, ya sabes, en su frase. Es como enganchar con el adolescente que le dices, saca la basura y te dice, ¡ah! ¡Qué horror, mamá! Siempre yo. Y que tú caigas enterita en la trampa diciéndole, pues claro que no, siempre tú. Ayer fue tu hermano y no repeló tanto como tú y quítame esa cara. Eso es lo que quiere el niño. Como le molesta que lo mandes a sacar la basura, él quiere dejarte molesta también como para igualar la balanza, ¿no? Caíste en sus redes y por lo tanto, voy a poner comillas aunque no me veas, él ganó, Julieta. Si le dices, sí, ya sé, ay, qué horror, ¿verdad? La vida es súper injusta, hijo, pero jaja, saca la basura, mi amor, besote. No caíste en su trampa, se frustra terrible porque cae barbaridad, ¿no? No pude lograr enojar a mi mamá, pero chin, hay que sacar la basura, ¿no? Entonces, lo mismo con el marido, si te... Oye, el 14 nos vamos al globo, ay, va a estar nublado, es qué horror, y luego son horas y si me mareo... Ay, ya sé, mi amor, ojalá y no esté nublado, ¿no? Pero mira, va a ser súper divertido, las carcajadas de que estemos empapados allá arriba o que no tengamos que bajar porque hay truenos, van a estar buenísimas, es a las 4 de la tarde, ¿no? Yo estoy emocionadísima, de tal manera... Era que empieces, porque van a ser muchos años, como dices, tú tienes 9 años de estar casada, entonces hay muchas malas mañas bien arraigadas que ahí se tardan en hacer el giro, ¿no? Están trabadas ahí y necesita hacerse un giro. Paciencia y ánimo. No caigas en sus juegos. Tampoco permitas comentarios humillantes cuando te diga algo molestamente humillante. Dile, mira, lamento que tengas esa opinión. Me parece un comentario bien humillante que yo no te hago a ti. Pero ¿sabes qué? Me voy a retirar en este momento porque me molesta cuando te pones así. Y te vas. Porque se ve que eso sí pega. Mira, te fuiste del cuarto, que no lo recomiendo mucho, pero entiendo que estabas muy, muy molesta por lo que te había dicho. Y él como que, ¿qué te traigo del supermercado, mi amor? O sea, de alguna manera sabe de, la estoy regando. Entonces, si tú le detienes los malos tratos en seco, firme, y te vas molesta, y luego ya regresas relajada y demás, y le vuelves a decir esto no y esto sí, esto no y esto sí, poco a poco. Paciencia, ánimo. Yo sé que me has escuchado porque dices muchas cosas y tienes toda esta intención, ojalá funcione. Si está bien atorado en su mala actitud, va a estar complicado. No siempre, no se pueden lograr todas las batallas, Julieta. Pero veamos si con estas ideas que te doy se pueden lograr algunos cambios positivos. Obsérvalos, veme contando cómo vas y por favor sigamos en contacto, me interesa. Y espero, amigos, que nosotros nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.